Los se dieron a la fuga. No obstante, tras de las diligencias efectuadas por personal policial, se logró la detención de una mujer adulta por su participación en daños a un vehículo de las víctimas. Y en cuanto a la detenida, pasó el día de hoy a control de detención.
Dentro del procedimiento realizado por personal policial, se logró la incautación de diversos bienes como cascos, un cinturón verde y un chaleco con placas metálicas. En las labores ejecutadas hasta el momento, no se ha logrado dar con el paradero del arma de fuego involucrada en el incidente. La mujer se encuentra a esta hora enfrentando su control de detención en el juzgado de garantía de San Antonio, a la espera de la formalización de la investigación y las medidas cautelares que otorgue el magistrado a cargo. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
2:00 p.m.
Y por el delito de secuestro calificado formalizaron en Puerto Montt a 3 colombianos y un chileno que retuvieron contra su voluntad a un joven para extorsionar a un amigo que les había robado drogas. Todos quedaron en prisión preventiva. La nota la tiene Cristian Valdebenito desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
La Fiscalía de Los Lagos logró la prisión preventiva para 4 sujetos, 3 colombianos y un chileno acusados de secuestro calificado contra un joven de 22 años, al que subieron en Puerto Varas a un vehículo contra su voluntad, golpeándolo y trasladándolo hasta una vivienda en Puerto Montt. La fiscal Patricia Salgado explicó que el objeto era obtener el pago forzado que la víctima debía y utilizarlo como elemento extorsivo para que un amigo de este pagara una supuesta sustracción de droga a los imputados.
Secuestra a la víctima para extorsionar a un tercero que supuestamente es amigo de la víctima y que había robado droga a los colombianos, pero además también la víctima mantenía una deuda de dinero con estas personas. Entonces finalmente lo que hacen es secuestrarlo para... lo golpean, ¿no es cierto?, lo amenazan de muerte, lo trasladan hasta un domicilio en Puerto Montt, lo secuestran en Puerto Vara a bordo de un vehículo y en Puerto Montt lo mantienen retenido, lo obligan a hacer el llamado al amigo, ¿no es cierto?, para generar la extorsión.
Y fue en ese momento de descuido que el secuestrado pudo enviar vía GPS su ubicación a personas conocidas, las que alertaron a carabineros, quienes lo rescataron con apoyo de la Sexta Comisaría de Puerto Montt, el OS9 y la BOCAR. El chileno detenido fue además formalizado por tráfico ilícito de drogas y a los colombianos se determinó que están en condición irregular en el país e indocumentados. Se estableció un plazo de investigación de 120 días. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
2:03 p.m.
Con esta información comenzamos ya a despedirnos. Agradecemos, por supuesto, su sintonía a quienes nos acompañaron durante esta hora de informaciones. Hasta ahora el cielo en Santiago está despejado, la temperatura asciende a 22.4 grados y la humedad corresponde al 41%. Por supuesto, los invitamos a seguir en compañía de la radio. Que tenga buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bío Bío, la radio. Una programación pensada en ti.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bío Bío. Participa y comparte.
Bío Bío te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio.
Cuidarnos es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos al nuevo capítulo de Deportistas con Historia por Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Hemos ido conociendo muchas historias, conociendo las emociones, recorriendo personajes del ámbito deportivo. Bueno, hoy es el día del básquetbol. Y cuando uno tiene la posibilidad de escuchar y repasar la historia de nuestro invitado, estamos hablando tal vez de uno de los basquetbolistas más talentosos de la historia del deporte, de los cestos y de la pelotita naranja. Le apodaban Mano Santa. ¿Por qué? Por la calidad técnica que tuvo y que hoy día la comparte entregándola a sus alumnos, en clínicas, etc. Bueno, nuestro invitado de hoy es el señor Manuel Herrera. Manuel, qué gusto tenerlo acá, la posibilidad de poder conversar con usted y nada, agradecerle primero que haya venido desde Talca para poder saber un poquito de su historia, un poquito, una tremenda historia.
Bueno, muchas gracias, Paul, por la invitación. Yo creo que lo que ustedes hacen recordando a los deportistas de Chile, de toda la historia que tenemos, hay mucho que decir, ¿verdad? Y esa oportunidad yo creo que es muy buena para que todos comentemos un poco lo que fue nuestra vida dedicada a un deporte, porque así fue, ¿verdad? Cuando uno se dedica a un deporte y le gusta un deporte y es fanático de un deporte, generalmente pasa por todas las etapas que son tan ricas en tanto la proyección, tanto personal como deportiva.
Vamos a los inicios, Manuel, porque usted literalmente el patio de su casa, sí, se podría decir, era una cancha de básquetbol.
Sí, mire, es una suerte que tuvimos nosotros, la familia, vaya así, porque todos mis hermanos jugábamos también, pero mi padre es ferroviario. Generalmente, si tú te limitas a la historia de las estaciones de ferrocarriles, generalmente la mayoría de estaciones de Chile y de ferrocarriles, en esos tiempos había una cancha al lado de él y había un club que era ferroviario, generalmente, y se hacía competencia entre ellos. Bueno, Talca no fue la excepción. Mi papá fue administrador justamente de la cancha que estaba pegada a nuestra casa. Así que la cancha era prácticamente nuestro patio donde jugábamos, hacíamos no solamente básquet, sino que muchos deportes que nuestros hermanos mayores, ya que viajaron a Valparaíso, Santiago, acá estudiaron una profesión, también nos inculcaban eso y nos enseñaban otras actividades que eran muy importantes para nuestra formación, como te digo, tanto deportiva como la parte personal también, a través de un barrio que teníamos, que éramos muy deportistas todos los que estábamos más o menos viviendo en ese sector.
O sea, claro, la vieja multicancha que era para el básquetbol, para el baby fútbol.
Ahí se celebraba el 18
de septiembre,
la Navidad. Claro. Se hacía boxeo, incluso llegó, yo me recuerdo muy bien, estaba muy chico, hasta se hacía el campeonato nacional ahí. Fue Colo-Colo femenino, cuando Colo-Colo tenía un muy buen equipo con Ismenia Pouchar en ese tiempo.
Estamos hablando de una de las más grandes.
Estuvieron en Talca y la cancha ferroviaria, que fue muy histórico. Y todavía quien de esas deportistas que uno recuerda, quien es Luz Vallante, que las conocimos ahí en vivo, nosotros que estábamos chicos, estaban en la casa nuestra ahí, almorzaban y comían ahí, y nosotros le dábamos esa parte, y ellas jugaban ahí mismo en la cancha. O sea, que fue una historia muy bonita del básquetbol en ese momento.
Ya, ¿y por qué el básquetbol y no el fútbol?
Esa fue una gran incógnita que yo mismo me planteé en un momento determinado.
¿A qué edad fue eso?
Más o menos a los 16, 17 años, ya como hacíamos de todos los deportes, ¿verdad? Generalmente nos destacábamos nosotros, mi hermano, nosotros hablo de mi hermano Iván y yo, que jugábamos fútbol juntos también. Uh-huh. Somos de un año de diferencia y mayor un año. Y siempre practicábamos todos, siempre en pareja, en todas las competencias de los distintos deportes. Y la tentación estuvo ahí, ¿ya? Porque llegando a la universidad, yo jugué por la universidad fútbol y básquetbol, ¿ya? Y estando en la universidad, jugué contra Rangers cuando nos llevan de Sparring los días jueves, los partidos los jueves, y vamos a jugar con ellos. Y en un momento hubo una tentación de que me hiciera futbolista profesional. Pero lamentablemente hubo una anécdota que siempre cuento, que mi hermano lo fracturaron jugando baby fútbol.
¿Ya?
¿ya? Lo fracturaron y ahí mi papá, que fue el que nos guió por el deporte, dijo, bueno, aquí tienen que decidir, porque me encontraba en ese tiempo que el fútbol era mucho más brusco que el básquetbol, ¿ya? Y ahí tomamos la decisión solo ya de dedicarnos un poquito más al básquetbol, ¿verdad? No dejando de jugar, yo por lo menos jugué hasta muy larga edad de fútbol también, pero más ya específicamente en el básquetbol.
¿Pero tu padre era fanático del básquetbol? ¿Le gustaba?
Sí, hoy sí. Nadie sabe la historia de él. Él fue dirigente de Ferroviario, fue presidente de la Asociación de Básquetbol de Talca y además estuvo hasta la presidencia de la Federación de Básquetbol de Chile en un momento. Yeah. Fue cuando hubo una etapa de transición ahí, cuando fue el golpe militar, ¿verdad? Y él tuvo que asumir esa posibilidad mientras se producía el cambio de autoridad en ese momento. Así que tenemos historia con él también en la parte muy dirigencial a nivel nacional.
Ya, ¿y a qué edad ya te empiezas a dedicar absolutamente al básquetbol?
Bueno, ya antes las categorías eran de juvenil hacia arriba. Juvenil eran 16, 17 años, ¿ya? Pero yo a los 14, 15 ya empecé a jugar en la categoría juvenil, porque me destacaba un poquito más que los demás. Así que siempre representando a Talca, ya empecé a dedicarme ya de lleno a jugar. Bueno, estudiar y jugar, lógicamente, ¿verdad? De los 14, 15 años ya más o menos oficialmente se puede decir, pero de mucha edad menor ya estábamos jugando con mi hermano ahí, bueno, las típicas pichangas que uno juega en el barrio, ¿verdad? con los equipos adultos, etcétera. Entonces ahí ya empezamos nuestra carrera tanto deportiva, defendiendo en este caso las asociaciones de Talca desde la categoría juvenil.
¿Y siempre conductor?
No, ahí también es otra anécdota que tengo, porque yo era goleador. Todos me llamaban, tú dijiste mano...
Mano santa.
Mano santa, es mano bendita. ¿Y sabes por qué mano bendita?
Por el pata bendita.
Claro. Exactamente. Ya. Allá un periodista que lamentablemente ya falleció, Carlos Bernasilva, con todo cariño con él. En ese tiempo pata bendita era famoso, ¿te acuerdas? Claro. Goleador, zurdo, me acuerdo, yo lo veía. Sí. Y ahí nació, porque yo también era goleador en el básquetbol, ¿verdad? Salía el goleador casi en todos los campeonatos. Por lo tanto, ahí ya él me colocó un día en el diario Mano Bendita. Y ahí que con esa... Bueno, muy agradable que me nombre así, porque algo te guía al básquet. Pero en ese tiempo era más goleador.
Ya.
Y mi hermano Patricio, que es mayor, era el base del equipo, generalmente, de Talca, ¿verdad? Entonces, Iván era alero izquierdo, yo alero derecho. O sea, nosotros éramos como los que hacíamos más los puntos. Por eso...
Ah, ¿y los tres jugaron juntos?
Sí, pues, sí, hicimos una compañía de básquetbol y jugamos varios años. Y bueno, él después se vino a estudiar a Valparaíso, la Católica, Educación Física también. Y ahí quedamos los dos con mi hermano, que seguimos jugando en Talca. Después se fue a Conce. Y ahí llegué yo, quedé solo en Talca, jugando, lógicamente, por la selección de Talca, hasta la categoría adulta. Que como también anécdota, ahora no se hacen esos campeonatos adultos por asociaciones.
Claro.
Ya se terminaron eso, porque como después aparecieron en la liga, y las ligas absorbieron todos los clubes, los equipos, ¿verdad?, que se formaron en todo el país para tener el Di Mayor primero y ahora la Liga Nacional.
Y ahí es donde te recluta Español de Talca.
Exactamente.
Que es el equipo histórico del básquetbol en Talca.
Sí, bueno, Español es uno de los más antiguos, ¿eh? De la Di Mayor. De los cuatro que quedan son los de Conce, Español y uno más, creo, que de los primeros que armaron la liga más importante que hubo que Di Mayor, que duró mucho tiempo, ¿verdad? Así que nosotros ya pasé primero a de Ferroviario a la Católica, que tenía club, la universidad donde estudié, y de ahí a Español para defender el Di Mayor. Y de ahí vino la tentación de irme para afuera.
¿Ya?
Así que de ahí la primera vez que yo salí, el año 75, a Everton de Viña. Ojo, Everton de Viña. Que en ese tiempo era administrado más o menos deportivamente, económicamente, por el casino.
¿Ya?
De Viña. ¿Ya?
Claro, estaba la familia Martín en ese tiempo.
Exacto.
Claro, que a la par armaron un gran equipo de fútbol. Exacto. El Everton de los 70.
En ese momento.
Claro, el Everton sale campeón en el 76.
Claro, en ese tiempo justo dijeron, equipo de fútbol, ¿por qué no armamos un equipo de básquet bueno que tenga nivel sudamericano? A eso querían optar ellos. Así que intentaron y me fui la primera vez que salí a Talca a enfrentar ese desafío de estar. Duramos un año nada más porque... Ahí se dieron cuenta que el básquet no era muy rentable económicamente, ¿verdad? Porque ahí no se gana dinero en realidad, porque la gente va, pero no alcanza como el fútbol, que tiene esa tentación de ganar siempre dinero de alguna manera. Pero el básquet en ese tiempo todavía no estaba muy rentable en el sentido muy profesional.
Estamos compartiendo con Manuel Herrera Blanco, mano bendita, uno de los mejores jugadores de la historia del básquetbol chileno. Sin duda, mucha gente asocia tu carrera, y es obvio, al exitoso equipo que se armó en la Universidad Católica.
Sí.
Que era como el Dream Team de la época en Chile.
Sí, bueno, eso nació también con una visión muy buena que entre la universidad y el club. Porque antes la universidad y el club estaban unidos.
Claro, el club deportivo.
Estaban unidos los dos, ¿verdad?
Claro.
O sea, la mayoría que nosotros jugábamos, yo estudiaba en la Católica. Campo no estudiaba, O'Reilly no estudiaba en la Católica. O sea, todo el grupo, más los jóvenes que también eran nuestro sparring, decíamos nosotros, pero ellos eran todos estudiantes de la universidad. O sea, teníamos una identificación muy especial. Y eso fue, yo creo, que nos llevó a lograr esos triunfos. Además, con nuestro técnico, Héctor Oreste, que tú debes acordarte que fue uno de los que más escribió del básquetbol, tenía una filosofía de juego que atraía, ¿verdad? Y nosotros plasmamos eso en la cancha nada más. Por eso, eso nos permitió armar un buen, muy buen equipo. Bueno, ahí la suerte que trajimos a Paul Gallant, que es un gringo como persona y como jugador extraordinario. Y él, de ahí incorporamos a Derek Baucan, nuestro jugador americano que estuvo en el principio. Y con ellos armamos un equipo muy competitivo que nos llevó a ganar las 4 coronas, que todavía tenemos ese récord, todavía lo podemos decir. Nadie ha ganado 4 veces seguidas ninguna campeonata en Chile.
Claro, nadie ha sido tetracampeón.
Exactamente. Así que fue una experiencia muy rica y todavía tengo aquí eso, la Católica, como club, ¿verdad? Ahora están trabajando súper bien y eso es importante. Está volviendo, ojo con la Católica, que está haciendo más o menos el mismo trabajo que hicimos nosotros ahí, reclutando chicos que son estudiantes de la Católica, ¿verdad? Y ahí falta un poco incorporar a lo mejor los extranjeros, que sean los que marquen un poquito más diferencia en el juego. Pero ya Católica está trabajando muy bien en eso, con Miguel, que ahora asumió el papel de gerente del básquetbol, que es muy importante.
Por Miguel Lureta.
Miguel, claro. Lureta, claro. Sí.
Viajemos a la década de los 80, Manuel. Estamos conversando con Manuel Herrera Blanco, gran basquetbolista en Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, porque la Dimayor fue todo un boom. Sí. Fue todo un boom. En los 80, de alguna forma, la Dimayor, no digo, pero sí pudo casi haber opacado al fútbol, porque la Dimayor se transmitía por televisión abierta.
Abierta, sí.
Los gimnasios se llenaban.
Así es.
Se llenaban. Recién compartíamos fuera de micrófono. Yo te contaba que a mí tuve la suerte de verte jugar, porque mi abuelo me llevaba a ver las dobles al Fortín Prat en Valparaíso, cuando jugaba Sportivo Italiano y jugaba Árabe. Y la Dimayor era un boom.
20 puntos, Manuel Herrera.
Exactamente. Sí, mira, lo que pasó ahí es que yo creo que hubo una preocupación primero por los jugadores extranjeros que llegaron. Yo me acuerdo un poco de todas las duplas de extranjeros que jugaban en cada equipo. Tú nombraste Hilton Wimbush.
En Sportiva.
En Sportiva. Nosotros, Paul Gallant, Dal Baucan.
Claro.
En Temuco, Freeman y otro, pero eran muy buenos jugadores. O sea, era atractivo. Lamentablemente, bueno, en ese tiempo se podía a lo mejor pagar bien a los jugadores extranjeros. ¿Ya?
¿Y a los nacionales se les pagaba bien?
No tan bien.
Ya.
¿Ya? Pero nosotros sacrificábamos.
¿Pero se podía vivir del básquetbol en ese tiempo?
Yo creo que no, todavía no.
Ya.
Incluso ahora tú sabes que el básquetbol es semi-profesional, todavía encuentro.
Ya, pero en esa época, vivir exclusivamente del básquetbol, no.
No, yo tenía claro que tenía que estudiar, terminar mi carrera y después seguir trabajando. Además que en la Católica, como éramos más identificados con el club, ¿verdad? A nosotros todos creen que nosotros ganábamos los sueldos millonarios ahí, pero no era así. O sea, nosotros lo hacíamos porque sentíamos un poquito la camiseta, como debería ser siempre, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí entonces, yo creo que ahí empezó un poco la competencia de Dimayor muy competitiva, ¿verdad? Aparecieron equipos nuevos, ya aparecieron equipos del sur, ¿verdad? Ancud, claro. Puerto Montt, Valdivia, Osorno, Concepción, Temuco. La hueá de que ellos tenían la Provincia del Sur, un campeonato que se llamaba Provincia del Sur, sí, que jugaban todos los años.
No, sea, y lo que hablábamos fuera, uno se acuerda de Petrox, que Petrox era una potencia, sí, que podía contratar los mejores jugadores, o trataba de contratar los mejores jugadores, Español de Talca, Liceo de Curicó. Sí, era una competencia bien, bien fuerte.
Ahí empezó un poquito la profesionalización. O sea, los jugadores ya empezaron a moverse de un lado a otro, ya no se quedan en su lugar de origen, sino que ya empezaron a... Ahí una dinastía, por ejemplo, cuando estuvo Pato Briones.
Claro.
Con con cuatro jugadores, con Rodrigo Espinosa, todo ese grupo, donde iban ellos salían campeones. Estuvieron acá en Quilpué, ¿verdad? Estuvieron en el sur, en Puerto Montt. O sea, ya esa es una lista de jugadores chilenos que era muy buena, ¿verdad? Y que se dieron el lujo de haber jugado en varios clubes y con buenos, muy buenos resultados. O sea, eso empezó a pasar. Y ahí empezó justamente más, yo creo, la profesionalización, donde ya los jugadores los tentaban así. Nosotros tratamos como jugador incluso hacer una cosa para, decíamos, no matar la gallina al huevo de oro. No matar la competencia, sino ¿por qué no nos categorizamos a los jugadores? Nivel nacional, ¿verdad? Los que son seleccionados, otro nivel, todo, porque ya empezaron a... Era tanta la competencia que empezaban a cobrar lo que querían a veces los jugadores. Y eso a lo mejor no hizo bien porque... Bueno, hasta ahora, tú sabes que los equipos que se arman ahora, los que tienen más dinero, son los que generalmente ganan los campeonatos, porque tienen mejores jugadores, pueden pagar un mejor americano, y eso significa a lo mejor un equilibrio muy sano para la competencia, ¿verdad? Uno ve como el tras de la NBA, por ejemplo, la NBA, tú sabes que ahí hay limitantes para los...
Claro, y la idea es equilibrar también a través de los equipos que no pueden optar a los mejores jugadores. Exacto. Que vayan al draft. Ahora, hablemos un poquito de esa época, pues, de los 80, porque yo lo que te contaba, la Dimayor era fuerte, uno veía los gimnasios llenos,
había... Tenía Sedentalca, ojo.
Claro.
La Sedentalca,
claro, Lucho Cerda, habían transmisiones de televisión abierta, TVN, transmitía la Dimayor.
Si todavía deben dar unos cortes de repente y de gusto.
Si no me equivoco, al mediodía del domingo, del domingo se transmitía el básquetbol. Y uno veía esto, claro, decías tú, estos grandes jugadores, que a Bauca, a Hilton, a Wimbush, pero en los nacionales había muy buenos jugadores. Ahora, era muy competitiva porque todos eran parejos.
Exactamente, sí, pues, sí. Mira, y nosotros creo que tuvimos una característica no menor como club, como Católica, de que teníamos un equipo muy goleador. O sea, todos hacíamos puntos y eso fue muy bueno, porque de repente uno se destaca uno, otro, los gringos hacen más puntos, todo. Pero nosotros éramos más parejitos. Y yo creo que eso llevó también un poco los resultados, porque nosotros, cuando veíamos la estadística a fin de año, nosotros, nuestro promedio de puntos por partido era arriba de 100 puntos. Y eso era difícil de hacerlo, imagínate, de arriba de 100 puntos es difícil. Sin embargo, cuando recibíamos muchos puntos, también teníamos la posibilidad de perder, ¿verdad? Pero nosotros siempre estábamos con esa meta, ¿no?, fortaleciendo un poco la parte ofensiva. A lo mejor no éramos tan defensivos, pero la parte ofensiva era muy fuerte. Y eso creo que nos llevaba a llevar...
¿Y eran de entrenar harto? ¿Se entrenaba harto en esa época?
Mira, como te conté, yo estaba en Talca, venía a entrenar, tenía que venir a entrenar los lunes, miércoles y viernes a Santiago.
Ah, ¿no te quedaste a vivir en Santiago?
No, no.
¿Cuándo vine de la Católica?
No, ya no estaba ya trabajando allá en Talca.
Ya.
¿Ya? Entonces, yo venía, incluso tengo una anécdota ahí, porque siempre los días viernes cuando entrenaba acá, pero teníamos que viajar al sur, me pasaban a buscar a Talca, y yo me paraba en la carretera para que me pasó irme.
¿Literalmente te paraba afuera de la salida de Talca? Exacto, en la carretera.
En Baroli, como todos dicen, todavía existe eso. ¿A dónde se baja? En Baroli. Baroli. ¿Tú sabes quién es Baroli? Un gran deportista del automovilismo.
¿Te parabas ahí afuera de la...
Exacto,
en Baroli?
Esperándolo ahí.
¿Pasaba el bus de la Católica?
Me subía.
¿Te subía de arriba del bus?
Bueno, varias veces. ¿Sabes lo que pasó? Porque de Santiago a Talca son 3 horas.
Claro.
Y se venían durmiendo generalmente los jugadores, viajamos de noche, para Vancouver, Castro, Valdivia, para llegar de madrugada otro día, descansar y jugar a veces la noche. Entonces, de repente, le decían al chofer seguramente, oye, en Talca va a subir tal persona, y muchas veces ellos se pasaron de largo.
¿Y qué hiciste ahí?
Tenía que tomar otro bus que venía atrás, los que pasan toda la noche por...
¿Un bus de recorrido?
Claro. Entonces, esa es una dieta.
¿Pero en serio? ¿Varias veces quedaste botado?
No tan. 2 veces más o menos, si me acuerdo.
¿Pero qué? ¿Pasó el bus? Claro, ¿no te vieron?
No me vieron.
Estamos hablando
de que en la comunicación no había
celular, nada.
Entonces, era estar ahí esperando que parara y... Bueno, pero...
¿Paraba el bus que venía, que dijeran CUD, Castro?
Exacto, ahí esperando, ahí. No, pero... Son vivencias que uno vive importante para uno la formación.
A ver, espérate, viajaban de noche ya, llegaban de madrugada, supongamos, a jugar a la isla. Llegaban a un hotel, descansar un rato, dormir algo, almuerzo, charla y a jugar.
Claro, y antes jugaba el sábado a la tarde y domingo a la mañana.
Claro.
O sea, que imagínate lo que significaba ese viaje. Y además, por no gastar tanto, no llegábamos a dormir el día anterior. Que puede haber sido, de verdad.
Claro.
Descansar bien, dormir bien y llegar ya, ¿no?
Siempre. O sea, literalmente llegaban casi a jugar.
Exactamente. No, si eso fue...
O sea, ¿y cuánta,
yo creo que todos los clubes hacían lo mismo.
¿Cuántas anécdotas deben haber habido en esos viajes?
Sí.
¿Y en qué se entretenían en el viaje?
Nada, durmiendo algunos. Bueno, ya aparecieron algunos juegos que ya los chicos ahí, ¿verdad? Ah, jugábamos a las cartas. Eso era
ya, la típica.
Típica. Pero por entretenernos más que nada. Hasta aquí nos quedábamos dormidos prácticamente. Pero tratábamos siempre de dormir un poco en el bus para no tener tanto que descansar al otro día. Y porque muchas veces de repente decíamos, ya, en la mañana voy a entrenar.
O sea, a soltar.
A hacer el gimnasio y todo. También pasó muchas veces. O sea, lo hacíamos. Así que todo eso son vivencias que uno ahora las cuenta, ¿verdad? Cuando dirige todo eso. Que antes, español, el otro día conversaba con los compañeros españoles cuando viajábamos. La colación era una bebida y un sándwich jamón queso, por ejemplo. ¿Ya? En español, me acuerdo bien, nosotros viajábamos en los autos de los dirigentes. Me acuerdo muy bien porque ellos tenían un auto famoso en ese tiempo, los Peugeot. Todavía lo recuerdo. Tenían cada uno de los dirigentes un Peugeot. Y en eso viajábamos todos los jugadores más los técnicos. O sea, era bastante sacrificado, ¿verdad? Para tratar de no gastar tanto al final. Por eso yo lamento que Di Mayor, como sello que tenía, con la fuerza que tenía, con campeonato que era, nunca logró tener un auspiciador grande que financiara algo hacia los clubes.
Claro.
O sea, los clubes tienen que financiar prácticamente todo.
¿Cuál dirías que fue tu mejor característica como jugador?
Bueno, yo creo que cuando llegó Dan Peterson a Chile, año 71-72, ¿verdad? Él me dijo en un momento determinado, estaba Kiko Valenzuela, que era el conductor de la selección chilena, él me dijo, Manuel, hablando en medio gringo, tú tienes que reemplazar a Kiko Valenzuela, dijo. Así que yo te voy a preparar. Ahí me convirtió en base, en conductor. ¿Ya?
O sea, te convenció.
Exacto, ¿no? Y ¿sabes lo sacrificado fue para mí? Porque los jugadores que eran mayores de Santiago y de Valparaíso de la selección, y yo estaba en Talca. Y como no, muchas veces no podía venir a entrenar yo con la selección el día de semana, les decía, ok, ven sábado y domingo conmigo. Y yo tenía que ir sábado y domingo y me entrenaba solo. Y él me dijo, ya estás preparado como para ser el conductor de la selección chilena en este caso. Ahí vino la gira a Estados Unidos, donde fuimos con dos equipos, un equipo de los más antiguos, entre comillas, ¿verdad? Estaba Kiko Valenzuela, Manuel Torres, Francisco Pando, Ferrari, Fornoni, eran los que estaban en la edad de 30 para arriba, se puede decir. Y la sabia nueva era Vilela, Lorenzo Pardo, Pipa Verdejo, Manuel Carrasco. Entonces, teníamos dos grupos de 8, ¿ya? Pero ahí me tocó mucho jugar a mí porque yo era el reemplazante de Kiko, y Kiko, como ya estaba en su última etapa, no jugaba tanto ya, entonces yo me lograron. Entonces, ahí yo me formé realmente como base, como conductor. Eso fue la época que yo te digo que fue el cambio estructural. O sea, ya no lanzaba tanto al sexto, yo lo hacía jugar más al equipo.
Estamos conversando con Manuel Herrera Blanco, mano bendita, uno de los mejores jugadores de la historia del básquetbol acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. ¿Por qué no te quisiste venir a Santiago? ¿Por qué preferías quedarte en tu Talcaquería?
Bueno, yo quería quedarme en Santiago en realidad, pero más por la parte de trabajo y la parte deportiva, ¿ya? Pero acá nunca se dio una condición como para yo quedarme a trabajar, ¿verdad?
Ya.
Y de repente mi colega y jefe en ese tiempo, tengo un llamado, Manuel, vente para Talca a trabajar, me dice. Te tengo una oficina aquí en la Escuela de San Pío y la Universidad Católica del Maule. Así que vente. Ya, pero ¿qué significa eso? No, aquí, jornada completa y todo eso. O sea, y ahí dije yo, con eso ya estoy pagado, dije yo, porque con todo lo que he hecho yo ya en mi carrera, ¿verdad? En la deportiva, todavía podía seguir jugando, por lo tanto, ahí ya me dije, no, prefiero irme a Talca. Y es por lo que conversábamos, ¿verdad? Santiago es una ciudad donde no se puede hacer muchas cosas para el básquetbol, ¿verdad? Porque necesitáis mucho tiempo, el desgaste de los traslados acá, todo, si no está ir al lado cerca del lugar donde trabajas, es mucha pérdida de tiempo, mientras que allá uno tiene mucho más tiempo para hacer muchas cosas relacionadas justamente con el deporte. Así que, y más haciendo clases, trabajando con los seleccionados de la universidad, más trabajando con algún club, o sea, ya tiene que dar el tiempo como para hacer varias cosas. Pero eso más que nada, no. Pero Santiago es una ciudad yo como para venir a pasear, digo yo ahora.
Para venir un ratito está bien. Para venir un ratito está bien, pero después.
Sí, no.
O sea, no cambia Talca por nada.
No. Ya no. Estamos en nuestro último año aquí para vivir tranquilo.
Bueno, estamos compartiendo la conversación con Emanuel Herrera Blanco, mano bendita, uno de los mejores basquetbolistas de la historia del deporte de la anaranjada. Hacemos la primera pausa y seguimos escuchando la historia. Va a escuchar la historia. ¿Sabe con quién jugó, a quién enfrentó este señor? ¿Le suele a un tal Scottie Pippen? Bueno, nos va a contar esa historia a la vuelta.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, deportistas con historia. La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
La ovación va a ser muy grande para el hombre que vamos a presentar ahora.
Exacto.
Todo el mundo está expectante, Eugenia. Aquí viene, número 33 de los Chicago Bulls, tricampeón de la NBA. Tecnólogo industrial, jugó en el Dream Team 1 y también con Michael Jordan. Licenciado en comunicaciones, 28 años, Scottie Pippen.
Seguimos la conversación junto a Manuel Herrera. Ya, pues, yo dejé de enunciar la historia. Usted se dio el lujo de jugar con un tal Scottie Pippen al frente. Cuéntanos un poco esa historia.
Bueno, la historia es que el Night Team, ¿verdad? ¿Ya? Porque así se llamaba el equipo que vino a Chile, andaba en gira por todo el mundo, donde ellos hacen propaganda de la marca,
claro,
¿verdad? Y tuvieron la posibilidad de venir acá a Chile. Y jugaron un partido acá en Santiago y el otro era en Concepción. El problema es que en Santiago, dos de los jugadores, eran siete que andaban,
¿ya?
Dos de los jugadores se lesionaron, ¿ya? O sea, no pudieron seguir jugando. Que eran buenos, además. Yo no me acuerdo mucho los nombres, pero el que más destacaba es el que tú dijiste, que era Scottie Pippen. ¿Ya? Y ahí le pidieron a la federación que si podía elegir a dos jugadores nacionales para que reforzaran el equipo, no reforzaran, imagínate la palabra, ¿verdad? Para acompañar al equipo, para completar siete, porque era ver cinco jugadores no era muy para el espectáculo. Ya, pues ahí me llamaron, me invitaron a mí y a Mac Hilton. Mac, acuérdate, tú conoces a Mac.
Sí.
También en ese tiempo era muy. Ya, pues, ¿qué tengo que hacer? A Santiago tienes que venirte. Está en Talca ya yo. Hotel Hyatt. Imagínate, porque chuta, ahí estaban los gringos. Ahí los conocimos, ahí poco inglés que hablábamos nosotros, ya viajamos en avión a Concepción.
Ah, ya, les cambió la. Era otro nivel la cosa.
Oye, en el hotel Hyatt, los gringos ahí, bueno, tratando de hacerle la estadía a los gringos igual como si estuvieran en la NBA.
Ya.
Ese fue el objetivo. O sea, buen hotel.
Cada uno
con su pieza,
claro.
Aviones, la primera clase, además que son grandes, ahí tenés que ir cómodo. Llegamos al hotel a buscar a Concepción, ahí tenés que asomarse los gringos, pasar la gente lleno abajo de gente, ya, una van ahí que lo llevó del aeropuerto. Así que vivencié todo lo que más o menos vi los de las jugadoras de
NBA. O sea, te tocó categoría rockstar.
Exacto.
¿Ya?
Entonces. Bueno, ese tiempo ahí apareció, ¿sabes quién estaba ahí?
¿Quién?
El animador de ahora televisión, que se hizo famoso y nosotros, aquí está que se hizo famoso, decimos.
¿Ya?
El Quique Morandé, po.
Mira,
el Quique estaba transmitiendo. ¿Ya? Imagínate el Quique transmitiendo deporte, po. Bueno, y ahí empezamos nosotros la parte del deporte, el partido, po. ¿Ya? Yo me acuerdo como anécdota muy, muy interesante, y mi hijo tenía 12 años. Y era fanático de los Chicago Bulls. Fanático, claro, de Chicago Bulls en ese tiempo. Estaba Jordan.
Sí, Jordan, claro.
El compañero de pibe. Entonces él dijo: papá, quiero ir a jugar el partido. Ya, pero yo no puedo andar contigo, voy a hacerle a alguien que te lleve.
Claro.
Llegó allá. Po. Entonces la tentación fue: ya quiero saludar a Scottie Pippen. ¿Ya?
Pero ya Scottie Pippen, ¿era Scottie Pippen?
Sí,
o sea,
pues,
ya.
No, si está todo a su apogeo. Entonces, ya, pues, pero voy a ver si te dejan entrar al hotel, porque está guardia de seguridad, todo, te dejan entrar al hotel. Ya, lo dejamos y Y fuimos, ya vamos a ver si está de su jugada, fue en la tarde antes del partido, me acuerdo.
¿Ya?
Y el pibe está en la pieza al lado mío. Ya, pues yo golpeé. Y sale Scotty Pippen y mi hijo está así, imagínate, abajo, chiquitito. Y yo me acuerdo muy bien cómo lo miró al Scotty Pippen de abajo hacia arriba, así, así. Yo estaba mirándolo ahí. Así, pero con la boca abierta, así, no, como que no voy a hacer, decía. Yo hasta me emocioné con esa. Y Pippen salió con sus lentes, usa lentes cuando sí, no sí, está claro. jugando. Entonces ahí, bueno, lo saludó, todo eso. Y ahí le regaló, todavía tiene la muñequera de Pippen, mi hijo.
¡Qué trofeo!
Imagínate.
¿Qué trofeo tiene?
Todavía tiene. Bo. Bueno, llegamos al partido, bo. ¿Ya?
Que jugaron contra Petrox.
Petrox, sí. Bo. Daniel Biafora, Galo Lara, buen equipo. En bueno, ese tiempo el equipo bueno.
Así es. Ahí va el Nike Team. Parte con un chileno. El número 8, 42 años, español de Talca. 1,81 m, conductor. Homenaje para el gran Manuel Herrera.
Y ahí uno se da cuenta lo extraordinario que son los gringos, porque por ejemplo yo veía, me ubicaba cuando entré a la cancha, me ubicaba atrás de Scotty Pippen para defender, pero Scotty Pippen abarcaba como 3 metros para los lados, así po. Era el mejor defensa de la NBA en ese tiempo, el mejor robador de balones, sí. Eso. Entonces,
aparte un juego muy físico el que tenía,
además, claro, entonces ahí uno se da cuenta el nivel, pues, y de repente cuando el partido estaba muy, muy parejo, ellos apretaban el acelerador y sacaban 15 puntos de diferencia. Entonces de repente decían ahí, lo poco que escuchaba uno entendía, y ahora bajemos el ritmo para que ellos se acerquen un poco, ¿verdad? O sea,
ese no sea tan...
Claro, porque la cuenta y la
sí, había que hacer el show también.
Claro. Entonces, de repente me acuerdo bien que yo tuve que sacar a uno de los gringos cuando estaba en la banca.
Pues. Ya.
Y eso fue aplauso de toda la gente, imagina yo, que un chileno saque a un jugador de la NBA de la cancha, porque yo jugué con ellos, o sea, yo era compañero de ellos. Eso fue lo más importante, como yo puedo decir, yo jugué, el único que jugaba con un equipo de la NBA, pues,
claro.
Con jugadores. Entonces, cambio todo, y me tocó jugar, por ahí está grabado el partido, por ahí uno lo ve. Y siempre yo le digo a los que quieren ver, que si, para creerme que
jugaste,
que vean el video. Bo. Y yo le di una asistencia, le dije yo, fíjate la asistencia y le di. Pues justo se cortó, y yo le di un pase y iba y lo clavó.
Cambio en el equipo chileno, Eugenio. Así es. En el equipo norteamericano va a ingresar Manuel Herrera, se va Owens. Manuel Herrera, el gran conductor de español de Talca.
Entonces todo eso quedó grabado ahí, y fue una experiencia. Bueno, ahí el camarín lo adaptaron tal como vivencia en ellos, con kinesiólogo, le vendaron los tobillos, que se vendan todo, se cuida mucho yo. Toda esa experiencia uno la vive ahí.
¿Te emociona recordar todo esto?
Sí, no. Son experiencias y uno... Chuta. Es para contarla, ¿verdad? A toda la gente. Todo lo que uno vivió, uno trata de transmitirlo, ¿verdad? Entonces de repente cuando uno ve básquet a la canchilla, uno dice, chupeta, nos puede estar sacrificado para ser un poquito mejor, ¿verdad? Que muchas veces los chicos jóvenes aquí no son muy sacrificados, ¿verdad? Van lo justo ahí, todo. O sea, para ser deportista de elite, uno tiene que ser muy sacrificado, o sea, tener mucha evidencia.
Te lo preguntaba porque uno de los objetivos de esta conversación que estamos llevando por Bio Bio la radio, Bio Bio TV, junto al gran Manuel Herrera, es precisamente también rescatar aquellas historias de esfuerzo, de dedicación, de pasión. Y todo el rato que uno te va escuchando, lo tuyo es pasión, es emoción, es vivencia, porque más allá del sitial que tienes tú en la historia del básquetbol chileno, es seguramente todo el camino que tuviste que recorrer para llegar
sí.
a donde llegaste.
Sí, bueno, y yo siempre la gente me pregunta, muy bien, ¿por qué no te fuiste a jugar afuera? Que era otra alternativa que yo no tenía, la tuve. Me fui a probar a Lanús, a Argentina. Me tenía listo el departamento y todo.
¿Y qué pasó?
Pero en ese tiempo todavía el básquet no era tan profesional como te dije, ¿verdad?
O una razón más personal desde el punto de vista de la familia.
No, de la educación, de estudiar. Yo quería, lo único que quería era terminar mi carrera. De hecho, me demoré en terminar mi carrera. Tuve 7 años para terminar mi carrera, por lo mismo. Porque justo fue la gira a Estados Unidos, que duró casi 2 meses. Entonces, en ese tiempo, la asignatura de la universidad eran eran anuales.
Claro.
O sea, perdí un año ahí. Y otro anécdota que tengo ahí es que el año 75, cuando yo estaba justo, yo tenía 24, 25 años, estaba en mi mejor rendimiento, tuve que hacer el servicio militar. 2 años.
En la época no se lo voy a sacar.
No.
Que era muy difícil sacarse.
Sí, allá hacía, en Talca, mira, allá en Talca fue anecdótico eso, porque tan, bueno, los universitarios no eran muy bien vistos en ese tiempo. Entonces, ya dijeron, todos los universitarios para adentro, dijeron ahí, en Talca, al regimiento, todo. Y llegamos todos los compañeros míos, todos de los físicos ahí, la edad, y yo estaba en la última postergación más encima, po. La última postergación, ya tenía 24 años, quinta postergación, me acuerdo. Por estudio. Y de repente empiezan a salir todos ya por el certificado de estudio, pues pusieron a salir. Y yo fui el único que me quedé, aduciendo ellos, ¿verdad?, que yo era un ejemplo para la juventud en ese momento, como deportista. Uh-huh. ¿Ya? Y tuve que pasar 2 años ahí. Después tuve permiso a entrenar, todo, seguí jugando igual, sí, estando adentro. ¿Ya? Pero ahí perdí 2 años también de estudio, que por eso me atrasé un poco. Es otra vivencia también, una rica, sí, porque claro, al final recuerda como anécdota esas cosas que viví ahí.
¿Qué es lo que más te genera la sensación de satisfacción de tu carrera? ¿Te sientes un tipo valorado en el básquetbol chileno?
Sí, de todas maneras. Mira, yo creo que el legado que uno puede entregar es que, y yo lo noto personalmente, es que a donde voy, la gente todavía te reconoce, ¿verdad? Y te respeta. O sea, yo nunca fui un jugador conflictivo, ¿verdad? Siempre con toda la gente, con ustedes los periodistas, con los árbitros, con mis compañeros, con mis rivales, con los técnicos, o sea, nunca tuve un problema. Yo creo que eso es importante, que uno entregue esa imagen como deportista, ¿ya? Y que la nueva generación también lo tengan que hacer, porque eso es lo que queda. Bueno, yo siempre digo que tienen que haber ídolos, ¿verdad? Ídolos en toda la nación. Los ídolos deportivos nuestros, ¿quiénes son acá en Chile?
Habitualmente son los futbolistas.
Habitualmente, claro. Pero yo, por ejemplo, he ido Chino Río, con el respeto que uno le tiene, sí, sí, por su parte deportiva, pero, sí, pero la otra parte, como que, chuta, ¿por qué así? Lo mismo pasa con Diego Maradona, por ejemplo. Súper, el mejor de los todos los tiempos, pero muchas veces cae en la otra instancia. Entonces uno dice, pucha, uno tiene que entregar una imagen muy bonita para que te respeten y te reconozcan toda la vida. Y eso yo lo siento cuando voy a cualquier lado. Por eso me invitan a todos lados, a hacer clínica, todo, porque se van a conocer quién soy yo, mi carrera cómo ha sido, ¿verdad? Intachable en el sentido de la parte deportiva, todo. Entonces eso es bueno, también la parte como persona.
La pregunta del millón, ¿te quedaste con algo de Pippen o no? Porque si tu hijo se llevó la muñequera, yo me imagino que te quedaste con algo de Scottie Pippen o no.
Sí, sí, él me regaló una polera,
¿ya?
¿Verdad? Que todavía la tengo ahí, guardada. Sí, no.
O sea, cuando va tu amigo a tu casa, ahí está la polera, yo jugué con Scottie Pippen.
Exactamente.
No, sí, jugué contra Scottie Pippen, jugué no, con Scottie Pippen.
Podríamos ponerle salida rápida de Pippen, recuperó Bob Martin. Pippen, recuperación, Manuel Herrera, Pippen. Esta es una anotación espectacular.
Es un personaje y súper sencillo. Uno dice, estos son creídos. No, súper sencillo. Los gringos. No son...
¿Algún día el básquetbol chileno va a despegar? ¿Va a estar entre los mejores de Sudamérica o es imposible?
Estamos complicados, es la realidad.
O sea, y eso ahora, que tenemos hartos jugadores en el extranjero.
Sí, pero no tanto. Fíjate lo que pasó en la última ventana que jugamos acá. No pudieron venir.
Sí, claro.
Y eso significó que podríamos haber ganado a lo mejor los 2 partidos.
Sí, claro, contra Colombia y Venezuela.
Se la ganó ellos, pues ya se le ganó. Ahora, pues.
Claro.
Entonces, ese es el problema.
O sea, estamos muy lejos de Brasil, de Argentina, imposible.
Sí, yo creo que todavía está allá. Mira, sí, para la historia. Si se hiciera un sudamericano en este momento, porque antes nosotros, yo jugué 9 sudamericanos, ¿ya? El problema nuestro es que jugábamos cada 2 años los sudamericanos. Entonces no teníamos un roce internacional como los chicos ahora, que ahora están jugando ventanas, ¿verdad? Todos los años donde están jugando para algo, para el Mundial, no sé, para
Juego Olímpico,
para American Cup, todo eso. Entonces, ellos tienen la posibilidad de jugar a nivel internacional buenos partidos. Nosotros no tuvimos mucho esa posibilidad. A lo más íbamos a jugar a Mendoza, Argentina, algunos partidos amistosos. Eso era lo que nuestra preparación. Entonces ahora O sea, ha cambiado y tiene esa ventana que le permite jugar con buenos equipos, ¿verdad? Y enfrentar a las selecciones correspondientes. Pero yo te digo, si a nivel sudamericano nosotros en este momento estamos peleando el quinto o sexto lugar. Porque estamos atrás de Brasil, Brasil ya subió.
No hay nada que hacer.
Subió, bueno, Argentina, está mejor que Argentina. Argentina ha bajado un poco ahora, porque no tiene grande.
Argentina tiene igual una tradición.
Tiene más de 150 jugadores afuera.
Por eso, y exporta jugadores y ha tenido jugadores en la NBA en el primerísimo nivel y todo eso.
Exacto. ¿Ya? A Uruguay, que ha mejorado mucho.
¿Ya?
¿Ya? Venezuela, que ya apareció una generación joven que nos ganó ahora. Una generación que están cambiando ya. Y Colombia, que ya también está.
O sea, le ganamos que a Paraguay, a Bolivia, a Perú y pare de contar.
Ahí, claro. Si nosotros, la única vez, el mejor resultado que hemos tenido, año 79, Bahía Blanca, cuarto lugar, Chile. Es el último mejor lugar que hemos tenido a nivel sudamericano.
¿Qué significaba para ti jugar por Chile?
No, todo. O sea, ahora yo creo que están muy regalados los jugadores chilenos, ¿verdad? Porque tienen todas las comodidades, se les paga un viático más o menos. ¿Sabes cuánto ganábamos nosotros por jugar por la selección? $2 diarios.
$2 diarios por jugar por la selección. Estamos hablando de que el dólar estaba ¿cuánto? Sí. 30 pesos.
Claro.
40 pesos.
Claro. Ese era nuestro
viático. Ese era el viático.
Exactamente. Entonces,
o sea, nosotros jugábamos. Premio, ni hablar.
Nosotros jugábamos por la camiseta. No. Jugábamos por Chile, por la camiseta. O sea, era orgullo cantar la canción nacional afuera, imagínate. Y eso era emocionante para nosotros. Y yo siempre decía a los jugadores, yo jugué con 3 generaciones de jugadores chilenos, por la edad, ¿verdad? Y yo les decía siempre, chicos, ustedes pueden ser muy buenos acá en Chile, pero esto que son buenos acá en Chile, tienen que mostrarlo a nivel sudamericano. Ahí tienen que decir, ¿ya? Porque yo veía a mis compañeros cuando llegaban a jugar contra Brasil, bueno, después los partidos le veían autógrafos a los jugadores brasileños. En ese tiempo Brasil era ni mundial, imagínate. Y además nosotros jugamos con las verdaderas selecciones de los países también. Porque ahora Argentina de repente trae uno o dos buenos y los otros son todos de acá. ¿Ya? Pero cuando hacían las selecciones ellos eran los mejores de Argentina, los mejores de Brasil, los mejores de Venezuela, los mejores de Uruguay. O sea, ahí hay una diferencia también que quedó marcada porque nosotros también tratábamos de llevar lo mejor y muchos de repente desistían de ir. Siempre teníamos problemas para ayudar. Y ¿qué? El problema de la estatura que teníamos en ese momento también.
¿Qué sueño te quedó pendiente con la selección?
¿Sueño? Llegar más arriba. No, llegar más arriba. O sea, da impotencia, que realmente sabíamos que con Argentina era imposible ganarle. Imposible.
Aunque jugaran en el partido de su vida.
Sí, imposible. No. Y era por el problema de nuestra estatura, que todavía rige, todavía tenemos el problema. Entonces, de repente se han tratado de hacer proyectos aquí de ya operación altura, pero nunca se ha concretado algo bien consistente como va a mejorar. Y el problema es que de repente salen jugadores buenos, pero no son generaciones de jugadores buenos.
Claro.
Entonces, ahí estamos al debe. Y ahí yo creo que hay una pega que tiene que tener la Federación de Básquetbol y las ligas. Yo creo que ahí está el trabajo.
Porque escucha mucha gente este programa de distinto tipo, distintas edades, pero seguramente muchos padres que ven en sus hijos un potencial para jugar el básquetbol, porque les gusta el básquetbol.
Sí.
¿Qué consejo les daría a los chicos para que se dediquen al básquetbol?
Bueno, primero que busquen un lugar donde realmente se le acoja bien y que tengan un proyecto deportivo ya interesante. Ya te contaba que yo estoy trabajando ahora en San Clemente, que es una comuna chica, ¿verdad? Y ya hemos 3 años trabajando y ya hemos tenido los primeros resultados. O sea, ya ganamos a nivel local, regional, algunas competencias. Mi equipo, la mayoría, ya fuimos nacional, federado, 15. O sea, es trabajo, mucho trabajo, pero hay que ubicar a los chicos donde tengan esa posibilidad. No solamente de formarse como deportistas, sino también como personas. Muy, muy importante eso. O sea, no preocuparse solamente de la parte técnica, táctica, el juego, todo lo que. Tiene que haber atrás también un trabajo psicológico, ¿verdad? La preparación física es muy importante ahora, la parte física, que el básquet es muy físico ahora, ¿verdad? Y el aporte que puede hacer el club, como el aporte que tienen que hacer los papás, el sacrificio que tienen que hacer los papás. Porque yo siempre felicito a los papás, a los menores, porque ellos acompañan a sus chicos,
claro.
Los tienen que acompañar. Fuimos el otro día a Valdivia a hacer unas competencias en el verano. Éramos tres equipos, éramos 30 personas. ¿Sabes cuánto éramos la delegación? 70 personas. Fueron todos los papás. Y eso es un apoyo que tienen los chicos, ¿verdad? Detrás. Que eso hay que aprovecharlo para que los chicos sigan surgiendo.
Estamos conversando con Manuel Larrera Blanco, acá en Bio Bio, la radio, Bio Bio TV. Siempre se habla de los procesos y de los apoyos federativos. Sí. Y uno a la postre, escuchando a directores técnicos, a jugadores, exjugadores, como que todos coinciden en la misma radiografía. Material hay. El tema es saber trabajar ese material.
Exacto.
Mira, ya, ¿hay buenos basquetbolistas en Chile?
Sí, los hay. Yo voy a los partidos, a los campeonatos y veo chicos, oye, digo, ¿por qué este chico no, a lo mejor no llegó a la selección? O sea, es un proceso que no lo estamos haciendo bien. Lamentablemente es un país muy largo. Que impide eso. El otro día conversaba con gente de Puerto Rico, ¿ya? Donde Puerto Rico es un país así chiquitito. O sea, está todo cerca, se puede decir. ¿Y sabes lo que hacen los entrenadores? Después los partidos los días sábados dicen, ya, hoy día nos juntamos en tal pueblito. Y todos se juntan los entrenadores ahí. Siendo rivales, ¿eh? Siendo rivales y comentan ellos los partidos.
¿Qué pasó? Comparten.
Y eso es lo que nos falta aquí, es compartir. Somos muy individualistas en la parte de...
Pero eso es por cuidar el trabajo, seguramente.
Sí, muchas veces. Entonces, eso es lo que falta acá. O sea, si tuviéramos que tener un estilo de juego como logró Bielsa con los futbolistas chilenos, yo creo que todavía no tenemos el estilo de juego para el básquet nuestro de acuerdo a nuestra idiosincrasia y a nuestra capacidad física y técnica y táctica. O sea, todavía no tenemos eso. En eso tenemos que ponernos de acuerdo hoy. Yo creo que lo que hizo Dan Peterson fue algo que sí logramos nosotros. Que fortaleció mucho la defensa, ¿verdad? Jugaba muchos defensas, muchos físicos, ¿verdad? Salir rápido, tiro buena puntería, todos los externos teníamos muy, muy buen goleo, se puede decir, ¿verdad? Pero nos faltaron ahí siempre los grandes. Y esa le diría, buscar jugadores ya de 1,90 m para arriba que empiezan a jugar en todas las posiciones. Argentina, cuando ganó los Juegos Olímpicos, no era un equipo tan grande, pero eran todos parejos y cerca de 2 metros.
Ya, pero ese equipo argentino era...
Sí, pues, todos jugaban, pues.
Sí, pues, y todos terminaban jugando en grandes equipos.
Exacto, pero se dio esa generación, pues, generación dorada, como le llamaban. A nosotros estamos hablando de esta generación nuestra ahora, que son sí, que es una buena generación, pero les falta ese plus de jugadores que puedan reemplazar ya los que están ahí.
El básquetbol te dio muchas satisfacciones, te dio mucha alegría, pero ¿qué te quitó el básquetbol también?
Tiempo para la familia, por ejemplo. Sacrifiqué mucho a la familia. Eso fue una cosa que ese menos. Eran todos los fines de semana, jugar, trabajar, entrenar, jugar. Ahora, dirigente, o sea, el tiempo que uno...
O sea, ya hay que dedicarle un apoyo gigante.
Sí, tiene que dedicarle.
No, el tiempo, ¿y no estaba arrepentido de eso?
No, para nada, no, sí. Sí, siempre yo dije, así soy yo y voy a vivir el básquet, yo creo, hasta toda mi vida. Hasta que, a lo mejor, voy a propósito de eso, que la gente mayor fue a jugar a un campeonato ahora, bueno, no importa el país, y fallecieron dos en la cancha, fallecieron dos con un infarto cardíaco. Morir así sería muy bonito para uno, pero...
¿Es como tu sueño?
O sea, me gustaría... Siempre terminando haciendo algo por el básquet, al final de eso. Ha sido mi vida y estoy muy agradecido del básquet porque me ha dado todo. Eso. No, me mirita.
No, qué bonita reflexión porque tal vez, claro, le diste muchos años de tu vida al básquetbol.
Sí,
muchos años. Con todavía. El sacrificio que significa el perderse momentos importantes del crecimiento de los hijos.
Fiesta, de eso fiesta, de la juventud, que uno
los no aniversarios, los no, cumpleaños, etc. Los sacrificios que nos has contado, esto de tener que viajar 3 veces a la semana de Talca a Santiago, de tomar un bus y a veces perder el bus y tomar otro. Claro, en otra época, bajo otras condiciones, pero donde da la sensación escuchándote que, claro, todo era más que por el dinero, por la pasión que significa.
Exacto.
En este caso el deporte de la naranja.
Así es, no, así es. Sí, es sacrificio, es sacrificio. Por eso lo he llamado, que siempre yo cuando hago unas charlas así, siempre les comento esa parte. O sea, la importancia que tiene, bueno, apoyo parte de la familia, ¿verdad? Lo que a uno le guste hacer, y ponerle más de lo que uno puede dar para ser un buen deportista. Esa es la clave, si no, no hay otra solución. Yo a mis hijos, tengo dos chicos ahora de 12, 11 años, ya, que ya están jugando. Tuve que hacerle un arco en la casa, porque imagínate la pasión. O sea, ya ellos están, ya se convencieron que pueden jugar. Y agarra la pelota y andan con la pelota, claro. Sí,
pero deben decir, no, pues no se puede contra el papá, pues sí. La puntería ahí, la certeza. ¿Todavía queda mano?
Sí, todavía sí, no. Pero más o menos, no, pero se mantiene eso.
Manuel, de verdad agradecerte primero que hayas venido desde Talca para escuchar tu historia. Creo que hay un ejemplo de vida, de profesionalismo extraordinario. Y nada, pues desearte lo mejor del mundo.
No, gracias Pablo por darme esta oportunidad, que conozca a la gente cómo es la vida de un deportista, ¿verdad? Y que quede algo, o sea, siempre uno cuando escucha esta historia es importante que quede algo. Uno siempre, yo digo siempre, uno nunca termina de aprender. Todo lo que uno puede entregar, ahí está. Ahora yo estoy haciendo clases nuevas. Hoy de la mañana nada más tuve la primera clase con un chico de la universidad. Entonces, la primera pregunta que me hicieron, ¿saben quién soy yo? Le dije. Bueno, algunos me conocían, ¿ya? Y uno no puede ser tan así, contar quién soy. Entonces yo les digo, métanse a YouTube y búsquenme ahí. Ahí van a conocer quién soy. Y ahí se dan cuenta que realmente uno es lo que ha entregado al barco. Porque ahora se sale todo eso y pues.
Es verdad. Muchas gracias, Manuel. No, que te vaya muy bien.
Gracias a ti.
Que
esté
muy bien. De esta manera hemos disfrutado un nuevo capítulo acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Deportistas con historia. Mano bendita, no se olvide este nombre, Manuel Herrera Blanco, uno de los mejores de la historia del básquet chileno. Nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.
No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio, participa y comparte.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Hay sonidos que son refrescantes. Y hay sonidos que traen lo refrescante. Y ese pertenece al mejor evento cervecero del país. El del gran chelazo de Unimark. Que vuelve con las mejores ofertas para hacer tu semana refrescante. Pack cerveza Corona Extra. 12 botellas por 330 cc. 9,790 pesos. Guachalomo sobre costillo. Punta paleta. Excluye premium. 7,690 pesos el kilo. Stock Corona 90,000 packs. Stock carnes 86,000 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 29 de marzo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio.
Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 15 horas. La diputada republicana Paz Charpentier expresó sus condolencias a la familia de la inspectora asesinada en Calama. La información es de Juan Oportot.
La diputada republicana Paz Charpentier